Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Cómo están por ahí? ¿Cómo andan? ¿Listo para decir presentes en Escuela Radio, en Radio Escuela? ¿A quién seguimos educando? Bueno, aquí Cecilio Flemati junto a nuestra maestra, Barbie Burgos, Bárbara Ángela Burgos. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿todo bien vos?
Bien, me gusta su segundo nombre. Le mandamos un beso a su madre que nos escucha siempre. Antes que diga que no es su segundo nombre, voy a continuar. Seguimos adelante en la tarea de educar y aprender por esta vía provisoria que han creado los amigos del Ministerio de Educación de la Secretaría y la Secretaría de Medios, que se las ingeniaron, Barbie, para que no perdamos el tiempo escolar, que es otra manera de ganarle a la pandemia. Estamos saliendo por cada rincón de nuestro amado y hermoso país, partiendo de las 49 emisoras de Radio Nacional y multiplicándonos por una larga red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, que seguiremos mencionando para que ustedes sepan con quiénes comunicarse y para saber cómo le están pasando en este año tan complicado. Entonces voy con las radios, ¿sí? Hoy le toca a Tucumán y a Santiago del Estero. Nos vamos al norte. FM Raco 88.9. Ahí van los aplausos para ustedes, Tucumán, LRA 15, Radio Nacional Tucumán, AM 1190, Universidad de Tucumán, 94.7 FM. Ahora nos mudamos a Santiago del Estero, ahí cerquita, FM La Merced, 91.3, esto es Departamento Jiménez. Y LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130, lógicamente Santiago del Estero. Habiendo dicho esto, Barbie, déjeme que le cuente acerca del chatbot, robot preguntón, que pueden utilizar los chicos y los no tan chicos también, porque es muy divertido. Apenas termina nuestro programa, ¿sí? Los espera el chatbot, el robot preguntón o el robot periodista, como me gusta decir a mí, al final de cada programa con preguntas fáciles sobre lo que escucharon. Es un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre está listo para entrar en acción. Y presten atención a esto. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntaremos tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a tener pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Y recordamos, ¿cuál es el número del chatbot, Barbie?
Es el 11-32-75-21-39.
¿Y a dónde nos dejan mensajes los chicos, los padres, las madres, las tías, los tíos, los docentes?
Toda la familia.
Toda la familia.
Al 11-25-12-08-96.
Bueno, ahí dejo un mensaje a Selva, que es maestra de Rosario. Dice que le encantan los programas, te manda un beso a vos, Barbie, a mí. Y dice que le gustan mucho los cuentos sobre la familia.
Bueno, muchas gracias.
Le mandamos un saludo muy grande a Selva de Rosario. Bueno, ahora sí, ¿empezamos, Barbie?
Empecemos sí. Con el programa de hoy y con el tema que ya empezamos a hablar hace unos días.
Yo voy a buscar unas fotos acá mientras...
Ah, muy bien.
Porque sé que vamos a tener que describir unas fotos y me las voy a buscar acá.
Muy bien, qué atento,
sí,
¿eh?
Sí, estoy muy...
Excelente, muy buen alumno. Bueno, durante toda la semana estamos hablando de las familias y hoy se nos ocurre preguntarnos cómo eran las familias de antes, si eran iguales a las de ahora.
Bueno, por lo pronto se vestían distintos. Uh-huh. Además, ni nosotros nos vestíamos como nos vestimos ahora, ni nuestros hijos.
No, bueno, la vestimenta es algo que va cambiando, sí, sí.
Claro. Hace muchos años había señoras que usaban sombreros y las mujeres usaban abanicos para aliviarse el calor, por ejemplo.
Bien, igualmente creo que años atrás estaba muy diferenciada la vestimenta del hombre y de la mujer, no tanto como ahora.
Que
y
es más
sobre todo
unisex.
Los colores también, ¿no es cierto? Bueno, en las fotos que buscamos para poder ver cómo se vestían estas familias, vemos, por ejemplo, hay una foto donde están mujeres, hombres, niños, niñas, tienen vestidos, las mujeres.
¿Cuál es de las tres?
La primera.
¿Esta?
Sí, voy a decir para que los chicos y las chicas...
Pedro de Bernal, entienden. Familia don Pedro Bernal. Y
¿quiénes son? ¿Quiénes parece que son?
Una criada,
bueno,
de Prediliano Pueyrredón, esto es mediados del siglo XIX, es una foto familiar.
Una foto bastante antigua, para que los chicos y las chicas sepan, está en blanco y negro. Bueno, vemos a las mujeres con vestidos, ¿Cómo se llama? A ver, Cecilio, si sabés, porque no me sale.
¿Está tomando un mate la mujer? Ah, ya sé qué vas a decir, no. Eso que tiene en la cabeza.
Sí, me hace acordar a la abuelita del cuento de Caperucita Roja, que es como una gorrita para dormir, para que el pelo no se te arrugue, una cosa así, ¿no?
Sí,
no?
Pero está tomando un mate, me parece.
Para mí un té.
¿Vos decís que es una taza eso?
Sí, para mí es un té.
¿No parece que hay una bombilla ahí, mira? ¿No?
Bueno... Para mí puede ser un té, para vos un mate. Puede ser las dos cosas.
Sí, se ve la criada también.
Bien, hay dos señores. Uno está sentado, el otro no. Es una escena donde creo que una de las mujeres está en la cama.
Sí.
Bueno, y la otra está haciendo compañía y la persona que sirve ahí.
Y un señor está leyendo un diario, ¿no?
También. Sí, es como una pequeña reunión ahí alrededor de la cama de la señora.
Vamos a la otra.
Dale.
Son dos señores.
Sí.
Con una señora.
Sí.
Y dos niños. Uno de los señores lo tiene en brazos a un niño y la de abajo parece una niña, ¿no?
Que bien. Tiene un vestido, sí. Tiene medias a la rodilla, tiene zapatitos blancos. La mamá o la señora, si es la mamá, no sabemos, también tiene pollera, un vestido. Y también una cosa que hoy no se usa tanto. Que los varones, uno de los varones tiene un pantalón y tiene tiradores.
Bueno, le cuento algo.
A ver.
Te cuento algo, Barbie. ¿Sabés que los tiradores se han vuelto a usar? Sobre todo, mira, los chicos en los cumpleaños de 15 y demás.
¿Usan tiradores
sí,
ahora?
Curten no la onda tiradores. Mirá volvieron vos. Pero todos, todos usan tiradores.
Quiero decir que cuando yo era adolescente usé tiradores también. ¿Vos usaste?
No. Alguna vez usé para alguna fiesta, pero no.
Bien, igual, una diferencia entre la foto que estamos diciendo y la que vamos a decir ahora es como también cambian en los vestidos de las mujeres hay más colores. Hay como floreado, flores,
la otra sombreros. La otra foto sí. Que es una familia descendiente de españoles, esto es Argentina 1940, son dos señoras que efectivamente tienen vestidos sí. bastante parecidos uh-huh. y se los notan muy, muy floreados.
Muy
está
floreados.
Con una niña... que tiene un bebé de juguete, un muñeco, entre sus brazos y,
un niño. Sí.
Una familia de 5 personas.
Bueno, otra cosa que también distinguía mucho a los varones y a las mujeres, el corte de pelo, que las mujeres solían tener largo, aunque bastante recogido, para que estén prolijas y no esté el pelo en la cara. Eso antes se veía mucho, no tanto como ahora. Y los varones, pelo corto, en su mayoría. ¿Y algo más de la vestimenta?
No.
Bueno, mucho traje antes, mucha corbata, mucho saco. Muy bien vestidas las mujeres, muy, muy formales, muy prolijas.
Vamos a saludar para conocer más acerca de esto a Agustina Solari, es socióloga y profesora de sociología, es experta en cuestiones de género y ESI. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Agustina?
¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
El gusto es nuestro, Agustina. Estamos hablando de las familias, le estamos hablando a los chicos de segundo y tercer grado. Lo primero que nos sale preguntarte con Barbie, nuestra maestra, es la evolución de las familias. ¿Cómo han ido modificándose en los últimos tiempos?
Claro, qué tema interesante. Los venía escuchando un poco lo último que estuvieron diciendo. Y bueno, la verdad que la familia evolucionó muchísimo, ¿no? Recién escuché que están hablando de una foto antigua, que estaba la mamá, el papá, ¿no? La vestimenta. Y hoy si tuviésemos que hablar de familia, la verdad que hablamos de una pluralidad, ¿sí? Que quizás en esa época en la que ustedes hablaban no nos imaginábamos.
Claro, no era tan común.
No era tan común. Tenemos la familia, bueno, la tradicional, que es la que todos conocemos y la que llevamos en nuestro imaginario, que está la mamá, el papá y los hijos. Y después tenemos varios tipos de familia, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que nos trae esta época moderna. Tenemos familias donde está mamá, papá de los hijos, hay familias con hijos, familias que eligen no tenerlos. Hay algunas familias donde está papá solo, donde está mamá sola, que se llaman las monoparentales, ¿no? Y hoy la verdad que se puede elegir, ¿no? ¿Qué familia, qué tipo de familia queremos formar?
Bien, hay una diversidad de familias, lo venimos comentando en el programa estos días. Y te quería preguntar cuál es la diferencia o si existe una diferencia entre familia tradicional o familia tipo, si es lo mismo, como se la llamaba antes.
Sí, en realidad son distintas formas de nombrar lo
sí,
mismo.
Okay.
¿No? Cuando hablamos de familia tradicional, estamos hablando de un ideal de familia, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de la familia tipo. Bien. Entonces hablamos de un ideal que la sociedad considera que es un grupo social llamado familia, que es el ideal al cual todos deberíamos aspirar.
¿Cómo tiene que estar compuesta esa familia? ¿Sería la familia tradicional o
la
tipo?
La familia tradicional, mamá, papá y los hijos, claro, la cantidad de hijos que se quiera.
Y la evolución de la familia a través del tiempo, ¿la considerás como una cuestión positiva? Supongo que sí, pero contanos vos.
Sí, yo creo que es una cuestión que tiene que ver con las transformaciones, ¿sí? Más que de evolución, me gusta mucho hablar de la transformación de la familia. Siempre es positivo porque cualquier tipo de familia, donde haya un lazo afectivo, donde haya un lazo amoroso, donde haya crianza respetuosa, siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, estos nuevos modelos de familia, si bien tuvieron resistencia, yo particularmente los encuentro muy positivos. Creo que la sociedad se está adecuando también en el tema de la diversidad, no solo con las infancias, sino también con los modelos de familia, que nos van a traer nuevas propuestas de amorosidad familiar, ¿no? El lazo social familiar es nuevo, es novedoso, y hay muchas leyes también que protegen a los chicos y protegen a las familias, y eso hace que sean más sanas.
Y con y me, a mí también sí, me parece que tiene que ver como la libertad de elegir, ¿no? Como,
la libertad de elegir,
por supuesto. Y no que sea algo impuesto por la sociedad que la familia tiene que ser de determinada manera, sino que cada uno, cada una puede elegir como la forma.
Por supuesto, no importa la familia en la que uno se críe, lo importante es que sea una familia amorosa, que haya contención, que haya conductas sanas, de cuidado del otro, ¿no? Entender que en la familia hay muchos miembros que tienen diversidades de necesidades y que, bueno, cualquiera sea la forma o el tipo que esta familia adopte, va a ser siempre positivo cuando haya, digamos, un cuidado del otro. Eso me parece que es lo que tiene que predominar en esta nueva idea de familia, ¿no? No sin ir a la crítica, sin ir a chocar.
Claro, claro. Y estamos preparados, a propósito de esto que decís, estamos preparados, sí, para la aceptación, ahora te hablo de Argentina como sociedad, para los nuevos formatos de familia.
Bueno, Argentina tiene sus resistencias, sí, porque es una sociedad que es muy tradicional históricamente, es una sociedad que tiende al conservadurismo, entonces hay cuestiones generacionales, ¿no? Si uno empieza a hablar con el abuelo, con el tío, con generaciones que están muy por encima de los que hoy son los jóvenes, vamos a encontrar puntos donde hay muchas formas diversas de pensar la familia. Entonces, sí, todavía hay un poco de resistencia, pero tengo la esperanza y creo que las nuevas generaciones van un poco más, ¿no?, a esa búsqueda de vivir con mucha más libertad, de poder elegir, de poder encontrar espacios donde haya felicidad, de que los hogares sean lugares donde uno quiere ir y no de donde uno se quiere ir. Creo que hay todavía muchas tensiones, ¿no? Sí. Todavía es un campo de disputa la familia, pero de a poquito creo que vamos a ir hacia ese lugar de una elección más libre, ¿no?
Uh-huh. Algunas cuestiones muy puntuales y que formaban parte de las tradiciones de las familias de antes. Estábamos acá repasando con Barbie, por ejemplo, cuando el padre daba el ok, o los padres daban el ok para que el varón de la familia use los pantalones largos, que era todo un acontecimiento. Esas cosas ya no suceden, ¿no?
En términos generales están sucediendo menos. No te podría decir que no suceden, suceden menos. Sí, había una tradición donde el hombre es el que se ponía los pantalones. Entiendo que te referís a una sociedad donde la familia era más patriarcal, donde el padre era el que marcaba la ley, lo que se hacía y lo que no se hacía. Decime bien si entendí la pregunta.
Sí, 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 perfectamente.
Donde entonces también ahí aparece, y esto que se está hablando mucho, una nueva forma, una masculinidad, ¿no?, que ese padre le otorgaba a ese hijo. Decía, bueno, vos ahora te pones los pantalones, entonces ponerse los pantalones no es solamente una cuestión simbólica que tiene que ver con la vestimenta, sino que trae toda una carga de representaciones sociales que tienen que ver con ponerse los pantalones, ¿no? Que lo habilita además al mundo del trabajo, a opinar de política, a decir lo que se tiene que decir y lo que no, ¿no? Ese padre va formando esa masculinidad en su hijo, que después va a ir replicando por fuera del hogar y dentro del hogar.
Y en los roles dentro de la familia también eso va cambiando.
Por supuesto.
Porque, no sé, me imagino una mesa donde la madre sirve y el padre está sentado en la punta. Esas cosas también se fueron modificando.
Sí, la famosa mesa longitudinal donde el padre está en la cabeza y los hijos van sirviendo y la hija mujer empieza a imitar lo que hace la mamá.
Exacto.
Y un poco por mandato también tiene que servir y se calle la boca. y no opina de política y de esto no opina.
Exacto.
Y bueno, y con quién se va a casar y empiezan a haber otras cuestiones mucho más profundas. Eso yo creo que está cambiando mucho. Me parece que con todo lo que está avanzando la sociedad en forma conjunta con el Estado, ¿no? Siempre hay un Estado que acompaña estas transformaciones. Eso también es interesante siempre tenerlo en cuenta. No es que la transformación de la familia es solamente cultural, sino que hay políticas públicas que comienzan a acompañar, ¿no? Este movimiento de roles.
Sí, como por ejemplo que en una familia haya un nacimiento y los padres, en el caso de que sea una mamá y un papá, se puedan tomar licencias por maternidad o paternidad, por ejemplo. Eso es un acompañamiento del Estado, que marca un montón, porque antes la mamá, en este caso, si era una familia de mamá y papá, ¿no? Solo se quedaba ella en la casa con el bebé, por ejemplo.
Solo se quedaba con el bebé, la tarea de los cuidados y las tareas domésticas recaían siempre sobre la mamá, entonces esa mamá tenía que siempre relegar alguna cuestión laboral, sí, ¿no? Si le gustaba trabajar de alguna cosa o tenía alguna profesión, eso siempre quedaba relegado y era el hombre el que salía al mundo del trabajo. La mamá se ocupaba de la tarea doméstica.
Claro, lo que hay que revisar ahí es que la mujer sale a trabajar ahora porque se ha logrado una independencia súper importante y vamos camino a la equidad, uh-huh. pero esas tareas que antes hacía la mujer en su casa por esos mandatos patriarcales deberían pararse. Me parece que está faltando eso, que esas tareas las hagan juntos y no es que el hombre la ayuda a la mujer a hacerlas.
Exactamente. Creo que vamos camino a esa concientización, ¿no? Y empezar a pensar de que no es una ayuda, sino que el hogar donde vivimos es de todos. Y todos convivimos en ese mismo hogar y todos nos tenemos que ocupar de las tareas domésticas. Que además me parece que la sociedad empieza a hablar de que las tareas domésticas son trabajo, ¿no? Es un trabajo como cualquier otro, que implica un trabajo físico, que cansa como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, hasta ahora la sobrecarga de trabajo... Digamos, hay muchas familias donde la mamá sale a trabajar y además tienen el trabajo doméstico en la casa. Entonces, si nos ponemos a contabilizar la cantidad de horas que trabaja esa mamá, ¿sí? Son muchísimas más, duplican, digamos, lo que podemos imaginar de sobrecarga laboral para una persona. Entonces, empezar a concientizar en este sentido, ¿no? El trabajo doméstico es un trabajo, y es trabajo que hace mamá, trabajo que hace papá, o las personas incluso que convivan dentro de la casa, ¿no? Digamos, el chico adolescente... que también puede empezar a colaborar y tomar conciencia de que el trabajo que hace su mamá es un trabajo y necesita ayuda. Creo que eso trae mucha equidad al interior del hogar y es muy interesante pensar qué pasa dentro de los hogares, ¿no? Y cómo eso va a replicar en el afuera también, ¿no?
Eso es una gran transformación de una familia, ¿no?
Esa es una gran
Agustina, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias.
Muy gentil.
Muchas gracias.
Seguimos, continuamos en Radio Escuela. Es momento de un poco de música, Barbie, porque bueno, hablamos mucho desde que empezó el programa.
Sí, es verdad.
Vamos a escuchar el equipaje del dúo Karma. Continuamos en Radio Escuela y abrimos la biblioteca, ¿sí?
Bueno.
Los hermanos no son cuento de María Inés Falconi, pero el cuento se llama Mi hermana y los cuentos.
Bien, es un libro. ¿Lo dije bien? Está perfecto. Es un libro que tiene varios cuentos adentro y vamos a compartir uno ahora, que se llama Mi hermana y los cuentos, historias de Martín y su hermanita Florencia. Si hay algo insoportable es mi hermanita, es su manía de contar cuentos. No entiendo cómo mi abuela, que es su víctima preferida, puede aguantarla. Y eso que mi abuela sabe de cuentos un montón. Pero al lado de mi hermana se pone tan tonta como ella. Y hace caras de... ¡Qué interesante! ¡Ay, qué susto! Pero qué sorpresa. Por todas esas cosas que parecen una pavada y se ríe a carcajadas con los chistes, menos chistes, que yo haya escuchado. Yo, por lo general, me salvo. Cuando mi hermana me viene a contar un cuento, le hago un poco de burla y enseguida se va llorando. Aunque a veces la tengo que escuchar un rato para que me deje tranquilo. Como anoche, que mi hermana se vino a mi pieza diciendo que me iba a contar un cuento para que me pudiera dormir. Le dije que muchas gracias, que no necesitaba ningún cuento para dormir porque ya estaba muerto de sueño, pero no se fue. Le dije que mejor me lo contara mañana, pero no se fue. Le dije que la iba a echar a patadas, pero no se fue. Le dije que me lo contara y me lo contó. Empezó diciendo que era un cuento de príncipes y princesas que le había contado la maestra. Que era de príncipes y princesas le creí, porque no sabe contar otra cosa. Que se lo había contado la maestra, no, porque siempre inventa todo. Me hizo sentar en la cama y empezó. Había una vez una princesa que se llamaba Teresa, que se quería casar con un príncipe que se llamaba Felipe. Y le pregunté yo para apurarla. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Que se casaron, me contestó como si yo fuera tonto y ella muy viva. ¿Cómo que se casaron? Insistí. Perdón.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Insistió?
Perdón, pará. Se me fue la hoja, perdón. Porque es difícil pasar acá, es muy difícil, posta, en serio. No es lo mismo tener el libro acá. Bueno, espérame, ¿a dónde estoy?
¿Cuánto queda para el recreo? ¿Un minuto?
Bien, arranco de ¿cómo que se casaron? Bien.
Pero acuérdate que queda un minuto, así que seis renglones más y seguimos después.
Bueno, dale. Listo, arranco desde ahí. ¿Cómo que se casaron? Insistí. Así, nene, que el príncipe Felipe se casó con la princesa Teresa. Otra vez me trató de tonto. ¿Y el cuento? Terminó, contestó simplemente. ¿Cómo que terminó? Le pregunté, sin poder creer que me hubiera salvado de un cuento interminable. Y sigue esta historia.
Sigue, pero...
¿Continuamos después, te parece?
Sí, vamos a hacer un pequeño recreo en este Radio Escuela de hoy, con música.
Bueno, dale.
Luis Pesetti, una familia muy loca. Luis Pesetti, que ya forma parte de nuestra familia de Radio Escuela, ¿no? Hablando
sí,
de familias.
Siempre.
Vamos.
Era un cocodrilo experto en popó de olas, tenía su consultorio en Santa Fe. Ramona de Taco es su tía campeona, fabricando medias de lombriz. Tato tu sifón, con cara de túnel, es ladrón de osos en Perú. Los vendí compra bien tusado del Uruguay para hacer cubitos de café. Es una familia muy trabajadora, están juntando ahorros para veranear. Darán la vuelta al mundo con los ahorros de vender popó de olas de cubitos de café. La espina de sardina es un hilo muy usado para remendar calzones de zapallo. Con pluma de patos hacen combustible para barcos que transportan miel y té. Con huesos de manzana saben hacer mermelada y con palanganas cunas para bebés. Con pulpa de sandía hacen algodón para curarle el resfrío, ministro Cortinflón. Es una familia muy trabajadora, están juntando ahorros para veranear. Darán la vuelta al mundo con los ahorros de darán la vuelta al mundo con los ahorros de vender popó de olas de cubito de café.